Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com.
Despojados de afectos, ¿no? ¿Quién es Pablo Paz?
Pablo Paz es un músico argentino a quien conozco hace muchos años.
Dijimos, empezamos diciendo justamente eso.
No, pero
a ver, ¿quién es Pablo Paz?
No hay afecto en lo que acabo de decir. Simplemente es un dato estadístico. Hace muchos años que lo conozco, pero durante un tiempo, por ejemplo, solamente éramos compañeros de jugar al fútbol. Ajá. De chicos en un campo, por ejemplo. Y nadie sabía que el otro iba a ser músico. Nadie era músico en esa época. Y entonces, es eso.
Nos perdimos grandes jugadores.
En el caso de Pablo, creo que sí. Tuvo suerte que hubo un homónimo que jugó hasta en la selección nacional. No sé si se acuerdan.
Claro, no confundamos. Este es Pablo Paz.
Sí. Yo soy jugador de fútbol en Google. Creo que. Mira, información, hablando de información.
Sí.
Cosas raras que me pasan a mí con mi nombre, porque yo siempre voy a hacer en Google a Juan Pablo II, no creo que le gane nunca. Si buscas Pablo y buscas Paz,
estás ahí.
Siempre está él, ¿viste?
Lo que vas a escuchar es justamente el laburo de Pablo Paz. Este tema se llama Arco. Estás escuchando Arco, el disco que abre Pablo Paz, que es el disco de Pablo Paz, a quien ya escuchaste como futbolista, que todos los martes sigue cultivando el bello arte de pegarle a la de cuero y que ahora nos ilumina con su laburo. ¿Cómo va, Pablo?
Bien, muy bien.
¿Bien?
Te cuento, el disco se llama AM o AM.
Ah, AM, es verdad, claro.
Sí.
Es cierto.
Son dos letras.
Y... me la perdí. Es verdad, tuvimos grandes chanzas a propósito de AM en el momento que venías a presentarlo, porque Lenger, con tu tradicional humor, parodiaba las FMs y a las AM. Así que ya estábamos advertidos sobre tu laburo. ¿Cómo fue?
¿Cómo fue?
La grabación, el parto.
Y muy lindo, porque en el momento en que en realidad me di cuenta que quería decir algo con mi nombre, empezó a suceder algo que eran unas improvisaciones, ¿no? Yo no me dedico demasiado a la composición, sino más bien a la improvisación. Y con esta cosa de qué querer decir como primeras palabras, me salió esto.
Pablo, ¿no pensás que toda composición empieza con una improvisación en realidad?
Toda composición, puede ser que toda composición empiece con una improvisación, pero la cuestión del orden y qué es más importante, si el orden o qué es caos y qué es orden, me interesa más que la composición. Uh-huh. O sea, lo entiendo y lo leo a Stravinsky cuando habla de composición y sus cosas, y me parece muy interesante, pero en un punto no estoy de acuerdo en que el orden tenga que primar por sobre todas las cosas.
Uh-huh. Claro, y eso se escucha en el disco. A mí me gustan mucho los tracks, los temas, no sé cómo llamarlos, los momentos en los que se escucha a veces un mar de instrumentos o de sonidos, ni siquiera se llaman los instrumentos, de frecuencias sobre los que van apareciendo como datos que uno puede agarrar o no. Y justamente la sensación que hay es que hay muchos temas que en los que impera un caos y en los que vos no tomás decisiones muy tajantes sobre qué tiene que escucharse en primer plano y qué no, sino que lo dejas librado al que escucha. Con lo cual, el disco se puede escuchar muchas veces de diferentes maneras. Mm. Porque hasta el equipo en el que lo escuches te cambia la percepción que tenés, claro, de la música. No es como escuchar una canción con estribillo y estrofa, mm-hmm, ¿me explico? Para los que escucharon el tema de recién, sepan que el 99% de lo que está en el disco no tiene voces, sino que son instrumentos. Y bueno, eso obliga a una atención especial. Yo vi parte del proceso de creación del disco, porque me fuiste mostrando cosas cuando las estabas empezando a hacer. ¿Cuándo decidiste que estaba terminado? Porque es como un libro, ¿viste? Que,
sí.
¿Cuándo se terminó el disco?
Y básicamente cuando gente que yo respeto mucho me empezaron a decir, pará. Y sí.
Claro.
Y sí, me ayudaron mucho, bueno, Ale Franov, que de hecho cuando me dijeron que piense en un disco que me había cambiado la vida, yo pensé en el disco de Hermano Franov, que también lo presentaron hace poco en el club. Uh-huh. Primero pensé en otro que me parece que es el que vamos a escuchar ahora, por esto que estamos hablando. Uh-huh. Pero el disco de Hermano Franov, que a mí me voló la cabeza, y también tiene que ver con eso, porque nunca lo entendí el disco.
No.
Es inaprensible. Uh-huh. Y en esa cuestión de no poder fijar, y también la ausencia de los primeros planos. Uh-huh.
Es raro el disco. Quiero decir que no lo presentamos en el club todavía, en el catálogo del club. Lo tengo ahí en carpeta hace rato. Quizás que hayas venido acá con este disco me impulsa a meterlo. Pero sí hemos presentado el discos de Alejandro Franov, Yusui, sí, sí, y de César Franov hace muy poquito, San Cristóbal, que también es un disco que llegó por tu recomendación, creo. Que digamos que vos y yo y alguna persona más sabían que existía ese disco. Uh-huh. Aparte de César Franov, éramos muy pocos, y entonces lo presentamos. Pues sería bueno. ¿Querés contarnos tu relación con los Franov?
Y yo fui alumno de César, soy compañero y trabajamos mucho juntos con Ale, y Ale me ayudó mucho a la hora de... fue una escucha importante a la hora de mi disco, ¿no? A la hora de AM, él... él, Emilio Aro y un montón de músicos, buen chilazo, con el que tengo la suerte de tocar ahora. Estamos en cuarteto, tenemos un cuarteto de improvisación ahora, que es bueno, eso, 1971, también no se entiende por qué 1971.
Porque es el año que nací yo.
Sí, yo no, pero
y Wenchi tampoco.
Wenchi sí.
Ah, Wenchi es el 71.
Sí.
¿Tiene mi edad?
Sí.
En fin, les recuerdo que esta bella conversación familiar se da en esta nueva temporada de Notas al Margen, en la que podemos transmitir desde la Biblioteca Nacional, lo que nos permite varias cosas. Por un lado, recordar frases célebres de escritores queridos, entre los cuales está Jorge Luis, que siempre habla de algún día se terminan las correcciones y empieza el libro, que se aplica en este caso a las ediciones. El libro nace cuando terminamos de una vez de corregir. Y lo otro bueno que tiene esta temporada de Notas al Margen desde la Biblioteca Nacional es que podemos compartir la mesa con nuestros músicos y pedirles sus discos favoritos, ¿no? Pedirles su música querida, que revuelvan el baúl y que nos traigan lo que más quieren. ¿Qué fue lo que trajiste, Pablo?
Traje dos discos. Primero pensé en On the Corner, de Miles Davis, porque de esto que estamos hablando acerca de la información y todo eso, me parece que es un disco que dice muchísimo. Dice muchísimo de desde una forma de decir que supuestamente no está bien. Y de hecho, si vos lees las críticas de la época de On the Corner, son las más crueles que yo he leído.
Te iba a decir, fue un disco que separó aguas porque casi todos los críticos de jazz se corrieron inmediatamente y lo corrieron a Miles Davis por la calle, más o menos, por lo que había hecho, un sacrilegio.
Sí, bueno, es un sacrilegio, si quieren,
por escuchar. Sí. Lo bueno que fue.
¿Y algún tema del disco que...?
Sí, totalmente. El lado... Bueno, vos sabés que el disco este tiene la particularidad de que tiene muy pocas ideas. Como ideas generadoras, son dos ideas generadoras. Una idea generadora para el primer lado y otra para el segundo lado. El primer lado va todo completo y le va poniendo tracks. Por una cuestión comercial, que él quería que los temas fueran cortos. Entonces, no los separa, pero los traquea. Vos escuchabas el disco
y lo escuchabas continuo.
Los escuchabas continuo, como los discos de Pink Floyd.
Claro.
¿No? Que tenían varios temas así también. Y el segundo lado lo va separando. Entonces podemos escuchar uno del segundo lado.
Dale.
Así no dura 17 minutos que dura el primero. Que se llama Black Satin, que es el tema 5, ahora en la edición de CD, pero que era lo que abría el lado B.
El lado B.
Muy bien. Sí.
Es Pablo Paz presentando el Black Satin, aquel lado B del disco demoníaco de Miles Davis, On the Corner.
ya que Pablo Paz nos acaba de contar un poco cómo era On The Corner cuando venía en vinilo, yo quería que nos contara, que nos explicara por qué el disco de él, que se llama AM, tiene un lado A y un lado M. ¿A qué se debe esta separación en dos? ¿Si es un homenaje o si hay una idea detrás de esto? Contanos.
Hay una idea que se fue armando, que tiene que ver también con la temporalidad, si querés, con jugar con diferentes temporalidades. A mí nunca me representó el formato canción, si querés, o inclusive la forma breve. Tampoco me imaginaba haciendo un disco de canciones o de fragmentos breves. Pero a la vez me salían y yo los escuchaba como parte de algo. Entonces, sí, esta idea de hacer dos lados, son dos discursos que después de terminar el disco me di cuenta que tienen una estructura formal muy similar. Cada lado empieza con un arco. Un arco quiere decir hay un elemento frotado, algo que se... Sí, algo que...
Fricciona.
Fricciona. Después hay un elemento mucho más espacial, una cosa que tiene que ver mucho más con, sí, con una concepción casi espacial del sonido. Después hay algo que tiene que ver con la idea de pulso, que es algo que me interesa particularmente. Diferentes ideas de pulsación. Y después hay un elemento que se liga más a lo compositivo o a lo bailable, dependiendo del lado.
Ah, bien. Che, me acordaba de... ¿te interesan los laburos que se de Brian Eno, por ejemplo? Hoy estamos hablando justamente, claro, de edición y de esas búsquedas, ¿no? Los trabajos aquellos de Brian Eno, incluso
y con estos, David... El último disco de Brian Eno está, claro, buenísimo.
Claro. Digo, entre esas pulsaciones, ese sí, espacio, ese sonido espacial, y después que te lleve también a mover la patita.
Yo quiero decir que, como el programa de hoy está dedicado un poco a edición y postproducción, Pablo Paz tiene varias virtudes, hablando de los afectos musicales también, sí, porque yo en su casa escuché por primera vez a Mateo, por ejemplo.
Ah, mira.
Y me acordaba que el primer disco de Mateo en realidad es un engendro de postproducción.
Bueno, AM es a Mateo.
Amateur,
entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Bien.
Sí, acá hay una lista en el disco que a Vasilev le encantaría leer, porque son el tipo de cosas que a él le gustan leer.
Está en la tapa.
¿Vos lo conocías, Alejandro Vasilev? Pablo, sí. Ah, está en la tapa, perdón. Está acá, debajo del disco, ¿vale? Hay una explicación de por qué el disco se llama AM. No es una explicación, en realidad, pero lee un poquito.
Dice, a los Mateos, a los maestros. Encima me tiraron bien, con letra chica y poca luz. A los maestros, unas primeras palabras. Apagando el monitor, una pieza en dos actos. Amable movimiento ante el avance masivitarista. Lenger, gracias.
También.
Por además, un texto así. Con objetos encontrados en la calle, a mano, llegando a la nota larga, aceptando manifestaciones, sin direccionalidad de discurso, de austeridad, manifiesta, buscando un espacio radial no vendido, afinando, mal según el temperamento. Nada, me parece la definición de un músico del laburo con la oportunidad que tiene cuando puede hablar de darle sentido a sus sentimientos, ¿no? Me parece siempre la mejor parte del laburo, cuando ustedes no pueden hablar y lo hacen así. Claro, está buenísimo. Ahí vos preguntabas recién si nos conocíamos con Pablo y no nos habíamos visto, pero Pablo es parte también de la historia que tienen los músicos argentinos, que con talento, además de hacer laburos como este, también encuentran cómo hacer música con otro soporte, ¿no? Pablo participaba en una revista en la que nosotros laburábamos, que era La García, una revista de rock en nuestra segunda o tercera adolescencia, y transformaba, claro, transformaba en texto la música con la que alegrar fogones, ¿no? Por ejemplo. ¿Te acordás de eso?
Eso lo hacía Martín Terechansky.
Ajá.
Corrijo la sección.
Ah, mirá. Buenísimo.
Vamos a hacer otra cosa.
¿Cuál hacías, Pablo, entonces?
Y yo escribía acerca de cosas que tenían que ver con instrumentos musicales. De repente salía, no sé, un modelo de guitarra que hablaba acerca de la Les Paul. O de repente hablaba acerca de un... Sí, tecnologías musicales.
Tecnologías musicales, ahí sí va. Pero digo, está buenísimo la aplicación del músico en nuestros medios, ¿no? De cómo se generan circuitos paralelos para alimentar el laburo del museo.
Sí, no, y nos tratamos de dar trabajo. Pablo es un generador de trabajo para amigos. Yo también tengo que estarle agradecido. Muchas cosas, hemos compartido lugares y nos hemos sucedido también en lugares. Que, está hablando del disco de Mateo porque justamente ese disco es como un trabajo de Carlos Pires de postproducción. Y
un año de trabajo de Carlos Pires.
Claro, porque Mateo dejó pedazos de canciones y cosas. Y hay canciones que están terminadas por Pires en el estudio.
Sí, en realidad eso pasa, uno tiene que aprender a producir, y para mí ese disco, el primer disco de Mateo, uh-huh, es un buen ejemplo de cuando un músico dice, a veces, sin querer decir algunas cosas, claro. O sea, no es del todo consciente.
¿Cómo fue el laburo de producción? ¿Vos fuiste productor artístico del disco del último disco de Tommy Lebrero?
Sí.
Me acuerdo que nos trajiste una pre...
Bueno, en realidad sí, trabajé sobre mucho material que Tommy tenía ya grabado.
Eso.
Y después lo que hicimos fue, sí, regrabamos voces, hicimos cosas y procesamos material que él ya había grabado en el norte argentino, uh-huh, con unos músicos de ahí de Tilcara y otras grabaciones que había hecho. Uh-huh. Tommy es un artista muy prolífico, entonces llegó a casa con 3 discos.
Claro. ¡No!
3 discos de 60 minutos cada uno.
Con canciones.
Con canciones, claro. O sea, imagínate, no sé, una especie de, no sé, 90... No sé cuántas canciones eran, pero era infernal. Y yo lo que hice más que nada fue un trabajo de tratar de buscar un discurso entre todo lo que él disparaba y escupía, que lo sigue haciendo. De hecho, sigo trabajando con él. Estamos.
¿Seguís laburando con Tommy Lebrero?
Sí.
Hay que recordar que el año pasado Tommy Lebrero sacó un gran disco muy querible, que se vuelve rápidamente de esas canciones que uno quiere en las redacciones, donde estás laburando.
Cosas de Tommy. Hablado con Tommy a fin de año. Sí, sí, bueno, programa. Yo veía esto, Pablo, y volvemos al principio y ya tenemos que ir terminando. Pero con respecto al caos y al orden, como fui viendo el avance que ocurría con el disco de Tommy hasta llegar al final, creo que en ese caso vos, como productor, a veces laburás poniendo un poco de orden o desmalezando donde hay demasiado y dándole un sentido. Y en eso se parece al laburo que habrá hecho, salvando las distancias, por supuesto, Piris con aquel disco de Mateo, en el sentido de donde había mucho, dejar un disco que tenga una duración razonable y darle sentido y manera.
Sí, yo trato de pensarlo más que como orden. Sí. Mi trabajo y lo que yo puedo aportar es, trato de buscar la gracia más que el orden. ¿A dónde está el jugo de la cuestión?
Bien, bien.
Esa es. Y si querés, me gustaría, así como hay un tema que es como cierre del disco, que es medio, también tiene medio de caos, uh-huh, que es Se levantó y andó. A mí me gusta escribir también mal y escribirlo, ¿viste? O sea, bueno, dejarlo sobre el papel y que se vea varias veces, sí, mal, y que te pregunten por qué está mal. Se levantó y andó, no se dice andó.
Pero suena mucho mejor.
Pero sí, hubo una etapa de Olé, por la misma época que vos sacaste el disco, que era Se levantó y andó.
Mirá,
yo pensé, ¿quién copió a quién? Imagino que Olé te copió a vos.
Y yo no leo Olé. No.
Por eso lo digo.
Él es Pablo Paz, estamos presentando a M, su laburo, a los músicos, a los maestros, a Mateo. Agradezco mucho también, es un buen fin para la presentación de un disco. No queríamos irnos sin que nos contaras si tenés agenda, si estás tocando.
Sí, estoy tocando con un cuarteto, uh-huh, que son 4 números, uh-huh, es 1971. Se puede leer como quieran, uh-huh, que estamos haciendo unas cosas muy difíciles de encontrar, además también por internet, por esas cosas, vos buscás 1971 y te salen
todo.
Claro, bueno. Pero es, sí, es como estamos buscando una identidad ahí.
Está bien.
Con Ale Franov, Gwen Chilazo, guitarra eléctrica, Pablo Bendó en batería, uh-huh, y yo que toco el bajo eléctrico.
¿Tenés agenda?
Tengo la agenda actualizada, que yo no me la acuerdo, en mi sitio de MySpace.
Ah, buenísimo, está bien. Pero tenés dos MySpace, ¿no? O uno solo. Porque hay uno que es Tapas Records y...
Pasta Records.
Pasta Records.
Es mi... Sí, es como un lugar... Es un lugar que, ajá, es algo así como un sello.
Está bueno.
Y hacemos cosas. Uh-huh. Y el otro es Discos de Pasta.
Discos de pasta.
Que bien, casi entonces, lo mismo, pero
no es igual. No. Entonces en el MySpace/discosdepasta con Z, ¿sí?
Muy bien, excelente.
Está la agenda que tenés de con Pablo Paz girando por todos nuestros lugares. ¿Eh?
Sí.
Che, Pablo, ¿con qué nos vamos a ir? Ah, dijiste, no, con Levantó y Andó, nos vamos.
Se levantó y andó.
Se levantó,
sí.
Y andó.
Les quería agradecer a ustedes la invitación. Muchísimas gracias.
Lo pasamos bomba. Y creo que además, como viene la cosa, nuestros productores te están enganchando ya para el programa que viene. Tengo la impresión de que el domingo que viene vamos a estar con Pablo Paz también, pero por ahí menos hablado y más tocado, tengo la impresión. Sí. ¿Sí? Así que nada, gracias por venir, Pablo.
Muchas gracias a ustedes.
Quiero contarles que la semana que viene nuestra producción acaba de cerrar ya un contrato con Pablo Paz para que acompañe a Erika Asín, que va a estar visitando nuestro país. Erika es una gran investigadora sobre el Envira. Si querés saber lo que es el Envira, esperá hasta el domingo que viene. La producción fue de Gonzalo Cladera, la puesta en el aire de Darío Cataife. Gracias a la gente de Radio Arte de Gaiman Chubut, a la gente de La Calle en Bahía Blanca, a la gente de La Azotea en Mar del Plata, a La Tribu en Capital Federal y a FM en Tránsito en Castelar. Él es Diego Lenger, yo soy Alejandro Asirev, nos vemos la semana que viene.
Chau.
Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el club les obsequiará un disco. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras.